Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Okay, please welcome with me, Los Amigos Invisibles.
Mira, aquí estamos en Latin Roll y esto va a refrescar tu lengua porque lo que viene es la canción La Que Me Gusta de Los Amigos Invisibles y chequeen su video pronto a salir que quedó demasiado fino. Refresca tu lengua, Latin Roll.
¿Cómo no me iba a acercar si es la más linda del lugar? Seguro que seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón.
Bueno, este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Tengo uno de mis panas más infalibles del mundo mundial. Él está en este momento en algún lugar de Estados Unidos. No sé dónde te encuentras ahora, Julio Uriseño. Bienvenido al Latin Roll, ¿cómo estás?
Estamos por aquí, por Miami. Gracias por la invitación a Latin Roll nuevamente y siempre por el apoyo, no solamente a nuestra música, sino a toda la música hecha en Latinoamérica. Y bueno, siempre hay que apoyarla, ¿no? A los artistas.
Hombre, claro, nosotros siempre estamos de la mano y pendientes de lo que van haciendo todos los artistas, incluso de la movida en Venezuela, que dentro de un rato te quiero preguntar. Pero empecemos a hablar del Repeat After Me. Acaba de salir a la calle ese nuevo álbum de Los Amigos Invisibles. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de composición y de grabación. Si bien ustedes están girando por todos lados todo el tiempo, pero tú estás en Miami y hay algunos que están en DF, otros en Nueva York. ¿Cómo ha sido ese proceso de composición y de grabación viviendo todos en puntos diferentes?
Bueno, como dices tú, giramos bastante porque, bueno, de esto vivimos y menos mal tenemos bastantes ciudades y sitios donde podemos tocar y la gente le gusta ver a los amigos, ¿no? Que es parte de lo que es un proceso, el proceso de una banda en vivo. Al mudarnos cada uno a la ciudad de su preferencia, donde se puede ser, bueno, vamos a decir que más feliz, ¿no? Después de muchos años, casi 7 años juntos viviendo en Nueva York, cada uno agarró hacia la ciudad donde más, bueno, quiere vivir, ¿no? Yo estoy en Miami, hay otros, como dices tú, en DF, Caracas, Nueva York. Nos pusimos de acuerdo en un plan de trabajo donde cada quien llegaría con demos de canciones nuevas para poderlas trabajar durante la gira. Entonces fue un disco grabado en varias ciudades del mundo, como Los Ángeles, San Francisco, Caracas, México, París. Y además se ensayó en Bogotá, en México, en Venezuela. En cada prueba de sonido se trataban de montar esos demos que te digo, en donde cada uno trajo, ¿no? Y tratamos de hacerlo lo más rápido posible, porque antes también la manera de trabajar de los amigos, cada quien llegaba con un demo de la canción, pero de repente se ensayaba ese repertorio durante casi año y medio, y se transformaban mucho las canciones. Esta vez fue, bueno, vamos a apegarnos bastante al demo que trajo la persona y que nos gustaba, y así es el resultado de Repeat After Me, donde yo siento que es un disco que se siente mucho esa frescura del momento, de así se grabó, así se compuso y así está, ¿no? Terminando una gira también bastante extensa por los Estados Unidos, que es la gira de apertura de este disco Repeat After Me, donde tuvimos la oportunidad de hacer 18 ciudades en 27 días. Un buen maratón, pero mejor que una clase de aeróbic.
Al mejor estilo de Los Invisibles. Y de hecho yo creo que esa era una de las preguntas que teníamos, de cómo hacen para guardar la forma Los Invisibles, pero creo que ya lo tenemos claro después de tantos conciertos.
Bueno, eso es parte esencial no solamente de Los Amigos, sino de toda banda en vivo, ¿no? Mientras más toquen en vivo, primero más gente te conoce, te ve y la banda suena mejor, ¿no? Es como practicar con el instrumento. Como le dije a tu compañero Jaime, pues cada quien es más feliz donde está viviendo, ¿no? Personalmente, Nueva York, bueno, es una ciudad increíble, es una ciudad muy cara. Sí. Y lo que hizo a mí salir de Nueva York fue el invierno, por eso te pregunto lo del frío, ¿no? Hoy en día me mudé para Miami y bueno, me encanta el clima de acá, sobre todo.
Claro, y eso se nota mucho en la música, me imagino también, el estado de ánimo de los miembros de la banda.
Completamente, fíjate que hablábamos de la grabación del disco y bueno, las bases del disco se grabaron en esas ciudades que le mencioné a Jaime, pero después cada quien, como los teclados, la guitarra y las voces, cada quien grabó en su casa. Entonces creo que se puede sentir esa, más que comodidad, es esa libertad, ¿no? De estar haciendo algo que no te está costando el tiempo del estudio, sino que puedes mejorar a donde quieres llegar tu performance, por decir claro, una palabra, ¿no? Tu actuación.
Julio, yo tengo una pregunta y en este sentido, bueno, después del Not So Commercial ya lo veníamos viendo, pero casi que este álbum tiene un 50-50, ¿no? Hay muchísimas canciones en inglés o por lo menos con título en inglés y las otras tantas en español. ¿A qué se debe toda esta metamorfosis? ¿O tiene que ver también con que ya se agringaron un poco?
Pero estamos agringados, creo que... bueno, tenemos ya más de 12 años viviendo en los Estados Unidos, donde claro, tenemos mucho contacto con Venezuela y Latinoamérica, pero al mismo tiempo nos sentimos como más cómodos componiendo en inglés, ¿no? Creo que también como músicos, toda nuestra vida hemos escuchado más música en inglés que en español. Yo no veo a eso como algo malo. Tal vez hoy en día, con estos días revolucionarios, pues habrá gente que se sentirá bastante... dolida por eso, pero creo que la música no tiene lenguaje, ¿no? Yo crecí escuchando eso sin ningún ánimo de sentirme menos criollo, menos nacionalista que otro, ¿no? Solamente la música conectaba conmigo, como puede conectar, no sé, las canciones de Jovanotti en italiano, como puede conectar las canciones de Pizzicato 5 en japonés, como puedes conectar el Gangnam Style, que es un tipo que viene de Corea del Sur, ¿no? Creo que la música es una de esas culturas, igual que la pintura, bueno, que tú no sabes de dónde viene, ¿no? Pero tal vez el idioma es eso, ¿no? Entonces nos sentimos más cómodos comprendiendo en inglés. Como te digo, cada quien traía demos para este disco nuevo y se escogían los mejores, y bueno, en este caso resultó ser que el disco es 40% en inglés y 60% en español, porque eran las mejores canciones que teníamos para este momento, que es lo que siempre tratamos de sacar en los discos. Las mejores canciones que tenemos para ese momento que grabamos, y bueno, resultó ser que el 40% es en inglés, porque Armando compuso en inglés, Cheo compuso en inglés, y a la hora que escogimos las mejores canciones, pues es así, ¿no? Más que una estrategia para hacer el crossover, porque bueno, tal vez para hacer el crossover necesitamos las caderas de Shakira, ¿no? Y no las tenemos.
No vamos a poner al que atire ese del baile del vientre tampoco.
No, ni que atire ese para Ricky Martin. Entonces, concha, no llegamos.
Julio, hablemos de la producción. Ya nos decías lo del trabajo a control remoto y a distancia, pero la producción del disco, si no estoy mal, estuvo Cachorro colaborándoles. Ustedes también pues tienen una amistad con Dimitri From Paris o con Úrsula Wantausen. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de producción del disco como tal y qué orejas estuvieron escuchando el disco en ese momento.
Pero fíjate que el disco viene a ser casi el mismo proceso, pero como hablamos ya antes, viviendo en ciudades distintas, de Super Pop para acá, hemos podido tener una, vamos a llamarlo, una fórmula de producción, que es que primero grabamos todos nosotros, como creemos que mejor puede la banda plasmar una canción. Y después se lo mandamos a los diferentes productores para que postproduzcan y mezclen. Eso vuelve a entrar Cachorro López en la ecuación, que bueno, es un productor que respetamos y nos gusta mucho todo su trabajo. Así haya hecho discos de Cristian Castro, pero también ha hecho maravillas con Julieta Venegas y bueno, sus primeras bandas en Argentina como Los Abuelos de la Nada y Miguel Mateo tienen unos sonidos increíbles. El Cachorro entra a hacer dos canciones en este disco, que es La Que Me Gusta y Corazón Tatú. Después entra Dimitri from Paris, que bueno, es un amigo de la banda, y no solamente amigo, no somos... nos encanta y respetamos mucho su trabajo como DJ, como productor y como postproductor en este disco de Los Amigos. Viene trabajando con nosotros desde Super Pop. Pues yo creo que la banda seguirá trabajando con Dimitri hasta el fin de sus días, porque él también le gusta experimentar nuevos sonidos y con nuevas cosas. Y Dimitri trae también, por casualidad de la vida, hicimos con Dimitri un remix, una versión de Glad to Know You, que es un tema de los 80, sí, sí, hace como año y medio. Y Ray Mang aparece como un remixero en ese disco. Y nos encanta el remix de Ray Mang. Y es cuando nos ponemos en contacto con él, no lo conocíamos, viene a través de Dimitri. A ver si quiere mezclar algo del disco, y el tipo dice que bueno, maravilloso, porque él siempre ha hecho remixes, nunca ha trabajado con bandas. Entonces nos conseguimos en que el disco está postproducido por una manera, por llamarlo así, por Cachorro López, Dimitri from Paris y Ray Mang. Ray Mang fue una grata sorpresa, nos encanta su sonido, y creo que volveríamos a trabajar con él para un próximo disco, porque nos encantó la manera como ecualizó todo y arregló las canciones que él hizo, que ahorita recuerdo del disco. Ray Mang viene a ser Sex Appeal, Río Porque No Fue Un Sueño, Stay, que es una muy bonita, y Hopeless Romance, que también le quedó maravilloso, un sonido entre Erasure y Pet Shop Boys que suena bastante bien. ¿Ustedes por sí tienen el disco? No les he preguntado.
Sí, tenemos una copia que pudimos conseguir. Una copia pirata. Pero bueno.
Sí, bueno, más
no
o
es,
menos.
No es muy legal tampoco.
No, lo que hacemos.
Nos dimos nuestras mañas, Julio. Te puedo decir que nos dimos nuestras mañas, porque nosotros al tener la necesidad periodística de entregarle al oyente fresquito todo, pues nos toca darnos nuestras mañas.
Claro, claro, ¿no? No, bueno, se vale todo, ¿no?
Julio, hablemos un poquito de justamente del sonido, del diseño sonoro de Los Amigos Invisibles, porque hemos, después de escuchar el disco y de escucharte a ti hablarnos incluso de guiños a Erasure o cosas con Dimitri o esto de los productores, nos preguntamos dónde está un poco la esencia funk, dónde está esa arepa, dónde está ese Venezuela singa-song, dónde ha quedado esa evolución de Los Amigos Invisibles.
Yo creo que, como te digo, tal vez nosotros no nos regimos mucho por qué hicimos antes y a dónde va nuestro sonido, sino, oye, tenemos buenas canciones para sacar un disco nuevo, ¿no? Creo que nos regimos más es por las canciones, los arreglos, pero sí, canciones como tal, sin ver mucho atrás, ¿no? Creo que la banda sigue produciendo muchísimo funk, muchísimas canciones para bailar. Este disco tiene bastante energía arriba, es un disco, como dirían los gringos, bastante uplifting. Y creo que se siente en la grabación, y creo que la gente lo va a sentir, ¿no? Tal vez otros no lo conseguirán, tal vez es el disco que, por ejemplo, tiene menos elementos latinos. Aquí no hay merengue ni salsa, pero sí sigue siendo una banda latina, porque la percusión de Mauri Mix está ahí y se siente, ¿no? Pero para título personal, y creo que, bueno, todos los artistas siempre dicen que su último disco es el que más les gusta, pero sí es uno de estos discos que más me gusta, tal vez después de Singazón. Es uno de los discos que, por ejemplo, más disfruté grabando, porque eran canciones que no se tocaban mucho, como te digo. Discos pasados se ensayaba ese repertorio casi durante 2 años. Ya tal vez cuando llegabas a grabarlo, a mí personalmente no me gustaba mucho. Me volví a enamorar de ese repertorio cuando el disco salía y veía la reacción de la gente. Este fue un disco más expreso. Tal vez es un disco que se grabó, como te digo, todos nosotros, como creíamos que mejor podíamos dar, y es un proceso que se viene dando desde Super Pop, y después mandamos a postproducir. Y algo que le estoy recomendando a muchos artistas cuando se me acercan: oye, ¿cómo hago? Mira, trata de grabar tú lo tuyo y después se lo das a un productor y trata de tú no estar ahí en la mezcla ni en la postproducción, porque uno de repente ya está enviciado con lo que ha hecho.
Sí,
y ahí viene otra gente con otras ideas y te las da. Y creo que eso es lo bonito de esas colaboraciones. Y bueno, después ponte a ensayar lo que suena ahí en el disco, ¿no? Para que suene en vivo. Pero estoy muy contento con este disco. Yo personalmente, y como te digo, también lo siento en la banda, pues está todo el mundo de lo más orgulloso con este disco, porque hicimos lo que queríamos en ese momento. Y vuelvo a repetir, son las mejores canciones que tenemos hasta abril del 2013. Es esto.
No, está buenísimo, Julio. Y es que también tú hablabas de merengue y hablabas de salsa, y Los Invisibles también nos tienen acostumbrados a ser capaces de traer también esa salsa de atracador que llamamos nosotros, y esos sonidos así bastante, bastante latinos. Quiero preguntarte si quedaron canciones por fuera del disco y si se dejó el disco así como por mantener el concepto, porque bueno, son ya 14, son 13 canciones dentro del disco. Cuéntanos un poco si quedó algo por fuera o cómo fue la selección de los temas justamente.
Oh, sí, quedaron por fuera como 12 canciones más, se grabaron y están como listas, porque se grabaron casi 30, como te digo, cada quien trajo demos y fue como que vamos a ensayarlo, vamos a tocarlo, vamos a montarlo y vamos a grabarlo. Eso está por ahí, sí recuerdo que quedó y me gusta mucho, yo voté por esa canción para que fuese para este disco, pero bueno, tal vez quedará para un próximo. Hay como un merengue techno bien housey, que se llama Farra, pero tal vez era el toque más latino que tenía estas grabaciones, pero sí quedaron, como te digo, cerca de 10 o 12 canciones y otras ideas que recuerdo que Mauri y Armando, mira, tengo esto, bueno, no, vamos a cerrar este proceso de Repita Fermín y después la hacen.
Llega el momento de ponernos un poquito más serios dentro de esta entrevista y no nos podemos perdonar, no solo por nosotros, sino por toda Latinoamérica y por todo Venezuela, de hablar de la arepa. Bueno, no exactamente de la arepa, pero la arepa pabellón es una de las arepas más ricas que tiene Venezuela, pero tiene un problema, tiene maduro. Hablemos un poquito de ese tema, por favor.
Es un tema, bueno, bastante serio desde hace tiempo y al mismo tiempo... Ya como ser humano y venezolano, pues me duele que la imagen de Venezuela sea lo que se está viendo durante los últimos años. Creo que hemos retrocedido a la época de la colonia, en donde la voz del general pesa más que la del campesino, y así se está manejando Venezuela, como a mi manera de ver, como una gran hacienda, donde los que son más fuertes y reparten palos son los que tienen la razón, más que los que tengan una mente un poco más abierta y menos grosera. Tal vez lo que más me duele de mi país es esa imagen de grosero y de guapo de barrio, que es entonces el que gana, más que la razón, ¿no? Eso para mí es mi perspectiva. Y como te digo, me duele porque en Venezuela hay mucha gente buena, honesta, trabajadora, educada, de buena familia, sin importar el nivel económico. Pero hoy en día está mandando el grosero, el que reparte palo, el que insulta. Y bueno, eso me duele bastante porque no veo por dónde está la solución. Yo como músico, ¿no? Y ayer leí unas declaraciones importantísimas que me llegaron bastante de Miguel Bosé, donde él decía que la política en España deberían irse todos a la mierda. tanto productores como los del gobierno. Y yo digo, wow, ¿será que esa es la solución para nosotros? Pero no, como te digo, siento que hay mucha gente de verdad, bueno, con mucho valor, con mucho trabajo, con muchas ganas de hacer otro país, que es el que yo quisiera ver, no el de hoy en día.
Julio, y de pronto ya para cerrar este tema, ¿tú cuál crees o cómo ves el papel de la música, de los artistas, de los jóvenes en Venezuela con todo este tema? Estábamos escuchando declaraciones y comentarios de por ejemplo, la Vida Bohem, que es otra de esos embajadores del sonido que se hace en Venezuela, también bastante críticos sobre lo que está pasando y el rol que ellos juegan también dentro de la cultura en Venezuela y dentro de mover a los jóvenes para de pronto dar un paso atrás y mirar qué es lo que está pasando. ¿Cómo ves esa responsabilidad como banda venezolana en esta situación?
Bueno, fíjate que lo veo, por te hablé antes como ciudadano y ahora te voy a hablar como músico. Siento que también los músicos deberíamos darle a la gente un respiro de todo lo que está pasando, porque Venezuela, no solamente ahorita, de todo el tiempo, la política ha ocupado el 80% de nuestro día, de nuestro día a día. Y siento que nosotros como parte del negocio del entretenimiento, por decirlo de algún modo, y siempre tratamos de hacerlo en vivo, es tratar de desconectar un poco de esa realidad tan fastidiosa y tan inmunda que es la política hoy en día en nuestro país, ¿no? Pero también dejo que cada quien, sobre todo artísticamente, pues se exprese con su arte como quiera. Nosotros los amigos desde el día uno, antes de toda esta revolución, siempre pusimos nuestro punto en que nosotros no nos queríamos meter con nuestra música a nivel político, más bien queríamos ser una desconexión de eso. Hay mucha gente que en Venezuela, hoy en día a nivel musical, pues está haciendo eso, líricamente, y su propuesta no tiene nada que ver con la política. Y creo que es válido y creo que es bueno para la psicología del público en general. Porque siento que también los políticos agarran esas 24 horas de promoción para ellos mismos y al público le hace falta un poco de desconexión. Que eso en parte son los amigos. La Vida Bohem tiene su posición y que si líricamente ellos quieren hablar de eso, pues están en toda su libertad. Ahora, lo que sí creo es que en algún momento le cobrarán la factura política, como se la están cobrando hoy en día a Caramelos de Cianuro, que cada vez pueden tocar en eventos, cada vez menos pueden tocar en eventos de alcaldías y gobernaciones, por haberse puesto de un lado de la política, ¿no?
Claro.
Hace poco les cancelaron un show a ellos y a un artista llamado Karina, con mucho dolor a Norquis Batista, que no la conozco, pero sé que es una persona trabajadora, artista, estaba haciendo su monólogo y se lo prohibieron en un hotel del estado y en donde lo estaba haciendo en la universidad le tiraron bombas lacrimógenas, lo cual me parece, como te digo, algo sucio, inmundo a una persona que está trabajando y que dentro de su obra no está mandando un mensaje político, sino como ciudadana sí tiene una postura y creo que hay que respetarla. Entonces, bueno, a los músicos que se metan en eso, lo único que les digo es, bueno, aténganse a las consecuencias, ¿no? Tal vez también yo los amigos en algún momento los pagaré y lo hemos pagado. Durante estos años sé que a nivel de manager hemos sido también vetados de esos shows de alcaldías y gobernaciones porque hemos dicho nuestra posición política, ¿no? Ahora, como le digo siempre a mi familia, si yo me volteara de mi posición política, mira, tuviese un cargo en el gobierno cultural y los invitara a todos a mi casa con piscina, pero no es mi naturaleza, ni me criaron así, ¿no? Me criaron en que, bueno, mi trabajo es lo que me da a mí para vivir y no tengo que estarme enchufando en el gobierno, ni mira, échame aquí, pásame la otra y la comisión por aquí, vamos para allá y me meto un billete, ¿no? Pero que cada quien sí siento que puede tener su posición política. Ahora, a nivel musical, en Venezuela se está haciendo la mejor música que se había hecho nunca. Porque además no hay disquera, lamentablemente, para el músico y para la industria. Entonces los músicos están haciendo lo que quieren realmente, con mucho nivel, con muy buen sonido, con muy buena propuesta. Ahí está La Vida Bohème, como dijiste, ahí están Los Mesoneros, ahí está, bueno, Bacalao Men, ahí está, que me gustó mucho, bueno, Nuro, que siempre lo he dicho, Vinilo Versus, que tiene una gran propuesta de rock, y bueno, muchísimas otras bandas que no me viene ahorita el nombre, pero que chequéense la movida venezolana, porque está mejor que nunca. Y lo hablaba hace poco con Asier, el cantante de Los Caramelos, y le decía, hoy en día la movida tiene mucho más nivel que cuando empezamos nosotros, pero 10 veces más del nivel de propuestas, canciones, sonido, como te digo, y la gran mayoría también está desconectando un poco su lírica de la realidad del país, como te digo, no porque no nos interese, es porque es tan fuerte diariamente que necesitamos un escape con nuestro arte para decir otras cosas.
Esta noche
lo bueno también de los amigos invisibles, ustedes siempre dicen otras cosas, pero todo, o sea, dicen todo, pero no dicen nada, y eso es lo que nos encanta de esa gozadera y de esa filosofía invisible. Julio, antes de terminar, cuéntanos por dónde va a seguir o por dónde va a arrancar de alguna forma la gira de Repeat After Me, porque tengo entendido que van para Chile, para Buenos Aires, bueno, la cosa no para, ¿no?
Sí, vamos, los próximos son Chile, Buenos Aires, Dallas. Vamos a un festival en Texas, que oye, está bien chévere la fauna o la geografía americana, porque bueno, es gente muy trabajadora, muy relajada y que de verdad apoya bastante todo lo que es el movimiento artístico, musical, cultural de su ciudad, ¿no? Estoy viendo aquí, bueno, pueden revisar en la página web de Los Amigos, pero se lo digo rapidito. Lo próximo que tenemos es Santiago de Chile, Buenos Aires dos días, Dallas, un festival en Ozark, Texas, donde va a estar Black Crowes, Snoop Lion, que ya no es Snoop Dogg, bueno, RJD2, Widespread Panic, entre muchos otros. Eso van a ser dos días, se llama Wakarusa Festival. Y ahí vamos a Houston, después a Austin, después Miami, Tijuana, Monterrey y Nueva York. Eso está confirmado hasta ahora. Estamos por hacer el lanzamiento del disco en Venezuela, lo cual estaba pautado para salir en la misma fecha, pero con todo lo de el ambiente fúnebre del muerto, y las elecciones y las bombas Molotov, pues en Venezuela se retrasa todo, sobre todo a los espectáculos públicos, ¿no? Entonces estamos pendientes de sacar el disco allá a través de una tienda para que te salga muy barato y lo compres, y si te compras dos chocolates y te compras las medias, te sale el disco gratis, ¿sabes? Algo de eso.
Claro.
Sí, exacto. Y buena estrategia. Y bueno, y hacer la gira también en Venezuela y México, ¿no? Que son los dos países, bueno, más importantes para la carrera de Los Amigos Invisibles, después de Estados Unidos, donde ya le metimos la primera gira a Estados Unidos, ¿no?
Claro. Y por planes europeos, ¿tienen ya alguna idea, algunos planes para de pronto hacer unos festivales este verano o presentar el disco fuera de América?
Pero fíjate que lo primero que me viene es que sé que hay una disquera alemana que va a sacar el disco en Europa. Me gustó bastante. Eso debería traer algunos shows interesantes para la banda, pero nada confirmado. Por los momentos, bueno, nada, pendiente de Jamón Serrano en España. Y las tapas y los porros.
Acá estamos listos, acá te tenemos todo listo y preparado para montarnos un buen aniversario del Latin Roll. Julio, antes de dejarte ir, ¿por qué el loro? ¿Ese loro tiene nombre, apodo? ¿De dónde salió ese loro de la tapa del disco?
Bueno, el diseño sigue siendo de la gente de Masa, de Miguel, que bueno, somos fanáticos de su trabajo. Masa hace el diseño, y cuando él escuchó el título del disco, Repeat After Me, le vino esa imagen del loro, ¿no? Que es el que siempre repite las cosas después de ti. Algo que me gustó cuando vi el diseño, es que también sentí desde hace muchos años, cuando nosotros tocamos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, nosotros siempre sentimos que somos como unas guacamayas exóticas, que la gente está viendo ahí, y eso me recordó, ¿no? El loro no tiene nombre, pero ahora que lo mencionas, bueno, deberíamos ponerle un nombre.
Eso sería un buen concurso, ¿no?
Póngale nombre al loro.
Suena a concurso de televisión, además.
Sí, en lugar de póngale la cola al burro, pues póngale nombre al loro.
Claro.
Mis panas.
Está bueno, pero bueno, me encanta ese diseño y la gente ha respondido bastante bien. Pero como te digo, bueno, es el trabajo de diseño de masa que ya es, bueno, un grandes ligas a nivel de diseño gráfico.
Pues es Julio Briceño, nuestro pana más infalible de todos. Muchas gracias, Julio, por el disco, por atender siempre a Latin Roll con esa amabilidad. Preséntanos alguna de las 14 canciones de este Repeat After Me para los oyentes de Latin Roll, por favor.
Oye, les voy a presentar una de las canciones que más me gusta del disco y se llama Hopeless Romance, agringado en inglés, baby. Refresca tu lengua, Latin Roll.
My heart.